vamos ya mismo a hablar con Juan Martín Mena, ministro de la provincia, de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Hablo así rápido porque queremos aprovechar lo máximo posible esta entrevista en vista de la coyuntura y de lo que acaba de tuitear además la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Juan Martín, Cintia García, equipo, te saludamos, buen día.
Buen día, Cintia, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos, sabemos que es una mañana difícil. Bueno, a ver, es una instancia extrema la que está viviendo Cristina. Contame vos en qué situación estamos.
Sí, a ver, efectivamente estamos llegando en esta causa de realidad en la que se recibió esa condena el 6 de diciembre del 2022. Estamos llegando a la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es donde, bueno, se va a terminar de definir todo lo que se fue diciendo durante estos años desde que nace esta persecución política por vía judicial contra Cristina, que comienza esta causa, se inicia, mirá, en febrero del 2016.
Claro.
La inicia Javier Iguacel. Uh-huh. El tipo no sabía ni dónde quedaba el baño en su despacho, pero en 30 días hizo un análisis de 12 años de ejecución de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, un disparate absoluto, tan disparate que presentó una denuncia con un informe de auditoría que decía no se observan irregularidades de trascendencia. Uh-huh. Bueno, tuvo que regular en chancleta y ante un nuevo pedido del juez que había torpeado esa causa, presentó un nuevo informe unos meses más tarde donde habla de irregularidades en 51 obras, de las cuales 49 ya habían sido investigadas y sobreseídas en el año 2008. O sea, es todo un disparate desde el comienzo mismo esta causa. ¿Pero qué pasa, Cintia, con esta causa? Esta causa siempre, desde su nacimiento hasta el día de hoy, se manejó en línea, en paralelo con el calendario electoral y con la situación y la coyuntura política del país. Entonces, cuando empieza un año electoral se produce el procesamiento, cuando viene otro año electoral se eleva la causa a juicio, cuando viene otro año electoral en 2019 se comienza el juicio, y cuando estaba llegando el año electoral 2023 llega la condena y empieza el camino este de los recursos. Y ahora, en momentos en que se vuelve al Fondo Monetario Internacional, que el presidente de la Nación está en su peor momento, pareciera como bola sin manija, viendo cómo arregla el desastre económico que hizo con los argentinos, cómo destruyó la industria, destruyó los puestos de trabajo, destruyó los jubilados, sale a vociferar a los cuatro vientos que Cristina tiene que estar presa, y ahí inmediatamente la Cámara de Casación rechaza el recurso que tenía bajo estudio y se abre esta posibilidad de ir ante la Corte. De nuevo, en un año que comienza una disputa electoral.
Sí, con la característica,
con un efecto distractorio, ¿viste? De la
claro.
Política. La persecución siempre a Cristina.
Con la característica de toda esta narrativa que estás haciendo, que además es parte prioritaria de nuestra agenda, no de toda la agenda periodística, pero sí de alguna, por suerte, todavía. Con la característica de que en la Corte, o sea, se va en recurso a la Corte, y la Corte la integra un juez, García Mancilla, que está conectado directamente al Poder Ejecutivo porque fue nombrado por decreto y asumió por decreto.
Es empleado del Poder Ejecutivo. Desde el momento en que se firmó ese decreto, el artículo 99 de la Constitución, que habilita ese inciso, si no me equivoco es el 13 o el 14, dice que cuando el Congreso está cerrado, los empleados del Poder Ejecutivo podrán ser, que merecen acuerdo del Senado, podrán ser designados por decreto en comisión. Claro, eso está presto para los empleados del Poder Ejecutivo.
O sea, García Mancilla es un empleado del Poder Ejecutivo.
Eso dice la Constitución. Los empleos de la Nación, dice. O sea, entonces, me parece la confesión de parte de relevo de pruebas, se suele decir en derecho. Lo que pasa es que retorcieron, quiso apelar a esa idea que tuvo Mauricio Macri en el 2016 con los otros dos jueces que van a resolver este recurso, te aviso, Rosenblatt y Rosati.
Claro.
Lo que pasa es que después el Senado en ese momento, si se quiere, saneó la situación y les prestó el acuerdo como lo prevé la Constitución Nacional. Pero el intento de nombrarlos por decreto fue el mismo, la idea que lo que suma que la Milei ahora fue efectivamente la misma.
Mena, y pregunto, ¿qué es lo que ocurre si este jueves el Senado rechaza el pliego de García Mancilla y sigue en el cargo como quiere el gobierno hasta fin de año y se resuelve en el medio la causa de validez? ¿Tiene validez ese voto?
No se
voto?
Lo preguntes a un abogado eso, porque ya sería directamente un disparate absoluto. O sea, si el Senado rechaza el pliego de García Mancilla, 15 minutos después García tiene que estar haciendo la mudanza. García Mancilla, no sé cuánto habrá llevado de todavía la Corte, pero no puede seguir siendo un minuto más de la Corte. Yo escucho mucha gente que dice, no, pero dicen que el gobierno lo va a sostener. Bueno, yo qué sé, son escenarios hipotéticos a los que yo no debería opinar, porque ya sería el
absurdo. Está por fuera de las reglas del Estado de Derecho total.
Está por fuera de toda regla, claro. También, por decir, el presidente mañana empieza a sacar, a aprobar leyes y yo a dictar sentencias desde el Ministerio de Justicia de la provincia. Yo qué sé, si todos enloquecemos podemos llegar a un cambio parecido a ese, pero...
Estamos ya sobre las noticias y agradecemos este rato con la M750. La pregunta que todo el mundo nos está haciendo, que nosotros mismos nos hacemos, aunque creemos que queremos creer que no, es, ¿Cristina, en este contexto, puede ir presa?
A ver, debería decirte que no, dado que son tantas las cuestiones constitucionales y federales que están planteadas en este recurso, que yo quiero creer que este trámite va a ser un poco largo, porque la Corte va a tener que definir ni más ni menos que cuál es el esquema y el soporte constitucional que tiene el ejercicio de la presidencia de la República. Porque acordate que a Cristina le están haciendo cargo de 51 obras públicas ejecutadas por funcionarios provinciales de la provincia de Santa Cruz, en ese momento en manos de un opositor a Cristina. Entonces, ¿cómo la Presidenta de la Nación tenía responsabilidad sobre esos 51 expedientes que la separan no solo 3.000 y pico de kilómetros, sino más de 20 funcionarios de distintas jerarquías y jurisdicción? Van a tener que redefinir el rol del presidente. La Constitución del 94 dice que el administrador general del país es el jefe de gabinete, no es el presidente. Por lo tanto, Cristina no puede haber cometido el delito de administración fraudulenta. Es imposible, es como que yo cometa el delito de malpraxis médica. No puedo, tengo que ser médico.
Claro.
Bueno, Cristina no administraba el país. Entonces, está la discusión constitucional que tiene que haber respecto a esto, que yo quiero creer que la Corte lo va a tener que analizar muy profundamente, concienzudamente y con mucho rigor jurídico. Ahora, sabemos que cuando la carátula, ya sea como acusado o como víctima, lleva el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, los códigos desaparecen, aparece eso que alguna vez se dijo, el derecho penal creativo, desaparece la Constitución y se hace cualquier cosa. Entonces, contestarte esa pregunta es muy complejo en ese escenario. Más si la Corte ahora usa esta causa otra vez en el marco del calendario electoral. Entonces, en ese sentido, yo que se la corte en 4 meses puede hacer lo que se le canta. Juan Martín, quiero creer que no, quiero creer que queda algo de garantías y de juridicidad en nuestro país y que la Corte va a tomar realmente este caso estudio, porque además lo dijo en el propio caso la Corte.
Te tengo que despedir, te tengo que despedir. Pero porque vienen las noticias. Gracias. Dale, por este rato con la M750.
Gracias a ustedes, Cintia, un beso grande. Chau, chau.
Juan Martín Mena, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires.